Por un Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro, un programa para conectarnos con nuestra tierra a través de la información del sector agroalimentario. Una presentación de Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. El Agro, en Agricultura, conduce la periodista Verónica Díaz.
Bienvenidos al Agro, aquí estamos en un nuevo programa este verano junto a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos un programa demasiado entretenido, así que la invitación es para que nos acompañen durante esta hora. Tenemos dos invitados muy interesantes. Ya está aquí conmigo, lo voy a presentar en un ratito. Martín Villalobos, winemaker y cofundador de Viña Villalobos Wine. Y también va a estar conmigo en un ratito más Benjamín Batistoni, investigador postdoctoral del Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura, CEAF. Súper interesante las dos conversaciones. La invitación es para que nos acompañen, para que se queden junto a nosotros. Tenemos interesantes datos, novedades, unos vinos maravillosos. Así que vamos a hacer una pausa y ya vamos de lleno con el programa del día de hoy.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto, es Primeris, otro producto de Point.
Más que salchicha, es Montina, una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Beef, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Hola, soy Pedro Pizarro y los quiero invitar para que este domingo desde las 9 de la mañana nos acompañen en un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. En esta oportunidad, junto a Eugenio Figueroa, estaremos conversando con la abogada laboral Cristina Melo, quien es creadora de contenido, y estaremos hablando en simple respecto de la ley de 40 horas y el cambio de jornada este año. Estaremos hablando respecto de lo que es jornada, las causales de término de despido y una serie de otros aspectos en materia laboral súper atingentes que nos podemos enfrentar todos los días. Así que los esperamos este domingo desde las 9 de la mañana.
Agricultura 92.1 en Santiago. En Punta Arenas 98.7.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Bien, y ya estamos con ustedes aquí en El Agro, pleno verano, a lo largo de toda nuestra extensa red de emisoras de agricultura en el país y también a través de Agricultura TV. Les vamos a contar sobre Viña Villalobos. Es una viña boutique familiar ubicada en Lolol, en el Valle de Colchagua, específicamente en una zona de secano costero con clima particular, días cálidos en verano y noches frescas. Su particularidad son las parras, principalmente de la cepa Cariñán, porque fueron plantadas, fíjense ustedes, entre los años 40 y 50 y durante décadas han crecido en estado silvestre, sin podas, sin intervención química, sin ningún tipo de intervención, conviviendo con flora nativa como maitenes, zarzamoras, rosa mosqueta, entre otras. Bueno, esta filosofía ha permitido elaborar vinos naturales buscando reflejar el terroir, la biodiversidad del lugar, con mínima intervención en el viñedo y en bodegas. Según su propia web, porque yo me metí ahí a investigar, se definen como el único viñedo en estado salvaje del mundo. Hoy nos visita Martín Villalobos, productor de estos vinos de mínima intervención en el Valle de Colchagua, y estoy muy fascinada, entretenida de conversar sobre esta viña. ¿Será verdad que es única en el mundo? ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido al Agro.
Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá. Promover no solo mis vinos, sino que los vinos que son honestos, los vinos que son que demuestran el terroir, ese concepto maravilloso que tienen los franceses y que nosotros tratamos de adaptarlo, ¿no es cierto? Y adoptarlo es algo importantísimo para un producto tan noble como el vino. No sabemos si en realidad es el único viñedo del mundo en estado salvaje, pero al parecer sí. Hace poco nos nombraron en la enciclopedia de Oxford.
¿Ya?
Como un ejemplo de producción arbórea. Y bueno, y no tenemos conocimiento de que haya algún otro con 5 hectáreas en este estado. No son 2, 3 parras.
Tenemos mucho completas. Que conversar. Sí. A ver, veamos. La Villa Viñalobos es conocida por su parra silvestre, mínima intervención. ¿Cómo describirías tú mismo este proyecto? En tus palabras, ¿cómo dirías que... ¿dónde radica la esencia de este proyecto? Y hay toda una historia familiar detrás.
Por supuesto. A ver, es una historia bastante larga y llena de casualidades.
La vamos a resumir.
Sí, vamos a tratar de resumirlo, porque podría estar aquí hablando 5 horas de esto.
Sí, nos va a hacer falta.
Pero yo creo que principalmente el respeto incondicional con el medio ambiente.
Ya.
Y cuando tú tratas bien al medio ambiente, el medio ambiente... y de la naturaleza corresponde.
Yeah.
Y corresponde con un fruto bastante lindo y fruto que está en una condición increíble y que gracias a eso nosotros logramos hacer nuestros vinos.
A ver, ¿dónde está ubicado? ¿Cómo llegan ahí? ¿Cómo nace este proyecto?
Mira, llegó mi familia ya hace muchos años atrás. Yo cuando tenía 3 años, yo ya tengo 52. Y por un negocio forestal, nada que ver con el tema de vino.
¿Ya?
Y dentro de este campo conocimos un viñedo que estaba abandonado.
¿Ya?
Y que nosotros durante 40 años lo ocupamos como comida para los caballos.
¿Ya?
Y eso quedó así durante muchos años hasta que apareció un gran amigo francés, Mathieu Rousseau, que está en la etiqueta.
¿Ya?
Que andando a caballo en el campo nos dijo, oye, ¿y eso es? ¿Qué es? Y le digo, bueno, son parras. No sé si son parras, pero ¿qué parras son? No sé, yo creo que es el uva país, se la comen los caballos hace 40 años. Y así partió esto el año 2007. Bueno, yo fanático, muy fanático de los vinos. Mi papá también fanático de los vinos, mi familia en general. Y él era agrónomo de una viña importante acá en Chile, que era de Macul. Y bueno, hay historias trágicas. Mathieu fallece el año 2008. Perdí a mi amigo, perdí a mi enólogo. Y el año 2009 decidimos empezar a hacer vino con esto, ¿no es cierto? Solos.
Yeah.
Y bueno, compramos muchos libros, aprendimos de hacer vino a libro y sacamos nuestra primera producción el año 2009.
Ya, y desde un comienzo, Martín, pensando en que iba a ser este modelo silvestre sin intervención.
No,
porque es totalmente
atípico. Para nada, o sea, a ver, yo conozco bastante lo que pasa en Colchagua con el tema del vino, ¿no es cierto? Y también soy algo conocedor de los vinos tradicionales chilenos. Mm-hmm. Y también franceses. O sea, mi pareja es francesa, mi señora es francesa. Entonces también he consumido y he probado vinos europeos. Entonces algo tenía bastante idea de lo que era el mundo vitivinícola, ¿no es cierto? Pero esto era algo raro, algo especial. Era algo que en algún momento se empezó a conocer, ¿no es cierto? Llegaron enólogos a dar vueltas. Algunos con muy buena intención me dijeron, arranca todo y planta de nuevo. Pero con la porfía nuestra dijimos, no, pero si esto, a ver, el viñedo está funcionando impecable. El viñedo me está entregando fruta impecable. Es un viñedo que es resistente a las plagas, es un viñedo que es resistente a las heladas, es un viñedo que es resistente al ovillo, es un resistente a las plagas. Entonces, ¿por qué modificar algo que ya está funcionando correctamente?
Y que ha estado durante años.
Y que lleva así 80 años. Ahí descubrimos que, bueno, gracias al catastro del SAC, nos dimos cuenta que eran plantas que se habían introducido en este campo en el año 40 y que quedaron ahí finalmente abandonadas, y que, bueno, ¿por qué modificar algo que ya está funcionando? ¿Te das cuenta?
Y las parras de Cariñán, por ejemplo, son parras que crecieron durante décadas en estado salvaje,
sin intervención humana, le
digo ya yo. Y entonces, frente a eso, ¿qué desafío técnicos, tecnológicos, qué desafíos logísticos implica vinificar algo que es un viñedo tan atípico en el fondo?
Es una muy buena pregunta porque, a ver, normalmente los enólogos, tengo muchos amigos enólogos, y por lo que yo he conversado con ellos, preparan una idea de vino. Mm. En función de esa idea de vino, trabajan en su bodega y también trabajan en el campo. Pero nosotros tenemos una filosofía totalmente distinta. Nuestra filosofía es hacer el mejor vino posible con lo que nos entrega la naturaleza. Y digo, y eso.
O sea, ustedes se adaptan a la naturaleza.
Nosotros nos adaptamos a la naturaleza tal cual. Y es por eso que los vinos nuestros todos los años son distintos.
Ya. Yeah.
Entonces, ¿por qué? Porque nosotros vamos aprendiendo año tras año cuáles son los errores y cuáles son los aciertos de esa vendimia y de esa vinificación. Y es más, nosotros tenemos apenas 17 años haciendo vino. Eso es muy poco. Me pregunto, pues ya mucho tiempo haciendo vino, 17 años. No, son solo 17 oportunidades. Y con esas 17 oportunidades, tú tienes que tratar de darle al clavo, ¿no es cierto?, para poder llegar a el mejor producto posible con un viñedo salvaje.
Oye, quiero entrar a ver las características del vino. Uh-huh. y los factores que inciden, como la flora nativa, pero antes, no sé, ¿tenemos ya las imágenes? Tenemos unas imágenes porque... Ah, no, todavía no, ya. Porque uno se pregunta cómo cosechan en estas condiciones, cómo cosechan un... Ahí tú me mostrabas una imagen en fotografía.
Claro.
Aquí no hay orden, no hay hilera, no hay nada.
Nada de lo que uno normalmente conoce en un viñedo tradicional.
Y entonces, ¿cómo es el manejo agronómico, por ejemplo, frente a plagas, frente a efectos externos?
No hay absolutamente nada, no hay una intervención. Aquí no hay poda, como lo habían dicho. O sea,
no hay poda,
nunca se ha podado esto. Entonces, nosotros lo único que hacemos es cosechar la uva, y una vez que cosechamos la uva, entra los caballos. Y eso es todo. Y así sigue año tras año. Y desde que partimos cosechando la uva, nos hemos dado cuenta que el sistema funciona igual, funciona impecable.
¿Y qué es lo que están produciendo ahora entonces, Martín? ¿Cuál es la capacidad de producción en una industria donde la eficiencia es como súper exigente? Sí. Yo quiero saber cómo conversa esta apuesta de ustedes de producir un vino artesanal con las exigencias del mercado.
Bueno,
porque están exportando estos vinos.
Sí, sí,
¿no?
Sí, claro, nosotros partimos exportando el mismo año 2010, cuando fuimos descubiertos por Patricio Tapia en Descorchados, ¿no es cierto?
Y premiados, de hecho, al tiro.
La primera cosecha del 2009, el 2010 salimos elegidos mejor Cariñán de Chile y Viña Revelación de Valle Colchagua. Al año siguiente de nuevo salimos mejor Cariñán de Chile en Descorchados, en la revista Weekend y la revista El Campo. Del Mercurio salimos nombrados como uno de los enólogos innovadores, y nombrados también al año subsiguiente, esta etiqueta que hizo mi papá, que es escultor por lo demás, como una de las mejores etiquetas del mundo en el Atlas Mundial del Vino en Inglaterra. Entonces empezamos a exportar inmediatamente a Inglaterra, y luego ya a Japón, Canadá, Estados Unidos. Ahora entramos a Perú. Y entramos a dos restaurantes muy importantes, el Maido y el Central, que salieron mejor restaurante del mundo. Entonces, yendo a tu pregunta, efectivamente el público ha cambiado, el público está buscando cosas nuevas, ¿no es cierto? Y algo que vaya de la mano con la naturaleza y que sea respetuoso y que sea identitario con el terroir, que la nariz, en la vista y en la boca se sienta el terroir, se sienta el campo. Y eso es lo que muestra Villalobos.
Ya que lo mencionaste y que lo estamos mostrando aquí, por favor, es que realmente son obras de arte, y son literalmente obras de arte. Estas etiquetas que ustedes ven acá, por ejemplo, esta que es de silvestre, este es el cariñán.
Es el cariñán.
Este es como la estrellita, usted es el cariñán.
Con eso
no?
partimos, justamente. Después empezamos a buscar en otro.
¿Cómo
en...
describirías este vino, Martín?
Ah, a ver, lo puedo describir de distintas formas, de punto de vista enológico, de cata. Es un vino que es más bien, parece un vino rosado. Es floral en nariz, tiene notas silvestres en nariz, en boca es bastante sedoso, es amigable, es liviano, es bebible, es potable, tiene grado alcohólico bastante bajo, 11,8 grado alcohólico, lo que hace para quienes somos fanáticos del vino poder tomar una botella tranquilamente.
Fácil, sí, pasa fácil.
Sí, pasa fácil. Un vino que es especial para, por ejemplo, tomar al lado de la piscina, heladito, ahora en verano.
Mira, ya, y esta etiqueta del Cariñán, ¿qué? Porque de verdad un cuadro.
Sí, bueno.
Porque, cuéntale a la gente por qué es un cuadro.
Todas las etiquetas que nosotros usamos en realidad no están hechas como ni pensadas como etiquetas, sino que están...
son cuadros reales.
Son cuadros reales de mi papá.
De
mi
tu papá.
Es escultor y pintor. Estudió pintura en la escuela.
Enrique Villalobos.
Enrique Villalobos, que tiene... Estos cuadros son cuadros reales, son óleos, ¿no es cierto? Y yo se los robo, en realidad.
Ya.
Le robo, le saco una foto
de
estos
cuadros. Y él feliz.
Y él feliz me está cobrando. Bueno, ¡ah! Me está cobrando participación.
Derecho a toda la razón. Autor,
absolutamente.
Qué
Pero
bonito.
Son todas obras. Y si tú te das cuenta, mira, es fantástico tener estas tres botellitas juntas.
Es maravilloso.
Tenemos otras más, pero estas son las que estamos ahora promocionando y vendiendo. Y bueno, mi papá, por ejemplo, es creador del monumento Arturo Prat, que está ahí en el barrio inglés, en Coquimbo, de 30 metros de alto, acero inoxidable y bronce, la cera perdida, el monumento al pueblo indígena que está en la Plaza de Armas, y así tantos otros, el homenaje a la mujer temporera que está en Lolol. También trabajó muchas veces en monumentos religiosos, ya a las por ejemplo, el monumento, o mejor dicho, la imagen de la Virgen de Bichuquén, a la Fundación Las Rosas, etcétera.
Santa, o sea, un artista de tomo y lomo y de larga trayectoria que ahora ve plasmado parte de su obra en estas botellas de vino.
Justamente.
Que son una obra de arte tuya, ¿no?
Claro.
Este otro, ¿qué es? Este
es un Carmener.
Este es un Carmener.
Claro,
cuéntanos de este Carmener.
Bueno, tiene una etiqueta muy linda, más impresionista, ¿no es cierto? Un azul muy profundo.
Lobo.
Que es un lobo, y si te das cuenta, no es un lobo feroz, ¿eh? No es un lobo que muestra los colmillos, que quiere atacarte, sino que es un lobo
amigable.
Me quitaste las palabras de la boca. Es un lobo amigable, y también se nota esto en la botella y en el vino, ¿eh? Porque es uno de los pocos carmeneres que no tiene madera. Entonces se nota la tipicidad de la parra en la nariz y en la boca. Aparece el pimentón verde, aparece una pimienta negra, ¿no es cierto? Es bastante más amigable. También se cosecha muy tardío, en mayo. ¿No es cierto? Entonces, fantástico este vino, por ejemplo, para maridarlo con una carne magra, con una salsa a la pimienta, por ejemplo, queda fantástico.
¿El Cariñán es más suave que el Carmener?
Es mucho más suave que el Carmener, y ese lo marido fantástico con un risotto, champiñones callampa y aceite de trufa.
¡Ay, pero que no me hables de comida, que me da hambre!
O incluso un fettuccine marisco. Es increíble, muy bueno.
¿Y este otro, Martín?
Este otro
es
nativa.
Nativa.
Es un país, de parra de 110 años, y se nota también sin madera. Y también se nota la resina, un poco de lo que es la parra vieja, ¿no es cierto? Y esto maría muy bien con un cordero. Un cordero, si queremos un poquito más exótico, un jabalí a la gente del sur, fantástico.
Oye, decía yo que, bueno, esto convive, las parras conviven con la flora nativa, ¿verdad?
Sí.
¿Qué impacto sensorial, estructural, crees que tiene esta biodiversidad en los vinos, en los productos finales?
Sí, mira, es interesante eso porque, a ver, no trabajamos con levaduras seleccionadas, trabajamos con levadura nativa. ¿Qué es la levadura nativa? Es la levadura que está en el entorno del viñedo. Y en este viñedo en especial, el Cariñán, es un viñedo que convive con culenes, maitenes, quillayes, pemos, boldo, espino, etcétera. Entonces, las levaduras que conviven en todos estos, en este microambiente, ¿no es cierto?, en esta ecodiversidad, en la fermentación, luchan por ganar la carrera.
¿Ya?
Y alguna gana en algún momento. Es por eso que aparecen estas notas más silvestres. Y hace que este vino también sea no un vino tan simple, al contrario. Es un vino más complejo. Esa complejidad también en la tipe, en el tipo de uva que aparece dentro del viñedo y en la variedad de levaduras que conviven en este viñedo, lo hacen hacer un viñedo, hacer un vino varietal, es decir, de una variedad, hace ser un vino bastante complejo.
Qué entretenido. Oye, les comentaba yo, bueno, estábamos hablando de la flora nativa, de esta biodiversidad. Veámoslo, porque realmente hay que un poco apreciarlo. Yo quiero que veamos en forma excepcional estas imágenes que nos ha traído Martín de su campo, de cómo cosechan ahí. Y ahí ustedes pueden apreciar, quienes están viendo, las imágenes en que aquí no hay orden. No hay orden, es todo...
No hay hilera, uno conoce las viñas con las hileras,
claro,
ordenaditas, ¿no es cierto?
Ya. ¿Qué es lo que hay aquí, Martín? ¿Qué es lo que vemos?
Todo flora nativa, toda esa flora nativa de gran tamaño que ustedes ven ahí, nació después de las parras. Esos árboles que vamos a ver luego, nacidos después de las parras, la rosa mosqueta que está dando vuelta por ahí, unos puntitos rojos, ¿no es cierto? Nació después de las parras. Entonces, esto aprendió, la parra aprendió a sobrevivir a un estrés máximo, ¿no es cierto? En donde aquí todos luchan por tomar un poquito más de sol, un poquito más de suelo, tomar el agua. Es interesante dentro de este viñedo que cuando en Colchagua está todo seco, mira, por ejemplo, mira ese árbol, fantástico, un árbol nativo,
wow.
y las uvas como crecen arriba del árbol, ¿te das
mira,
cuenta?
Mira, qué increíble.
Entonces, cosechar esta... Es una odisea.
Y uvas sin ningún tipo de químico, nada, ni las parras, ni nada.
Ni siquiera un manejo orgánico ni biodinámico. Esto ya está en otro aspecto. Yo siempre digo que esto es lo más parecido a lo que tomaban los griegos y los romanos hace 2.000, 3.000 años, cuando los viejos buscaban, ¿no es cierto?, las uvas en las quebradas y hacían vino sin tecnología. Es esto. Es lo más probable, lo más parecido a lo que tomaba Jesús hace 2000 años.
¿Y por qué mantener esto? ¿Qué te impulsa, qué te lleva, qué te motiva a mantener esto?
A ver, primero,
el pasado, porque esto es el pasado en el
claro,
presente.
Justamente, yo creo que, a ver, son varios los motivos. Primero, el respeto a la naturaleza que nosotros tenemos. Es un viñedo que yo lo quiero mucho porque lo conozco de chico así. En donde iba a buscar los caballos para poder montarlos. Entonces tengo un cariño por esta singularidad de viñedo. Si tú lo miras desde el punto de vista enológico, primero desde el punto de vista emocional, ¿no es cierto? El punto de vista enológico, te da un viñedo bastante singular, es un vino bastante singular, que es justamente lo que está buscando ahora el nuevo consumidor en el mundo. Ya no es solo que las nuevas tendencias chilenas, sino que es lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en Italia, en Canadá,
el respeto
Japón.
A lo más natural posible.
Justamente, la gente ya se está volcando ya hace bastante tiempo a lo orgánico, a lo biodinámico, pero esto es una apuesta distinta. Esto ya es. Y después, por último, me dice, bueno, desde el punto de vista económico. Bueno, también resulta que este viñedo no tiene costos. No tiene un costo de mano de obra de poda, ni de pesticida, ni de herbicida, ni de agua, ni de nada.
Pero cosechar y la vendimia en un viñedo tan silvestre no debe ser simple, Martín.
No, al contrario,
pensaría que... Porque, digamos, hay que tener espíritu para ir a meterse a cosechar eso, ¿no?
Espíritu y protección.
Ya, pues, entonces ya, en ese sentido, como un costo...
Hay un costo. De que, claro,
ya,
es
un
mucho
tipo
más,
de costo, un costo más humano
es
que.
Más humano que tiene que ver con el lo que te demoras en recolectar esta uva. Pero de ahí el resto no hay un costo. Y cuando tú eres respetuoso con la naturaleza es generosa contigo.
¿Te demoras más en cosechar?
Te demoras más en cosechar la cantidad de kilos que requieres, por supuesto. Ahora, podemos cosechar lo que podamos cosechar. A mí me preguntan los enólogos, ¿pero cuántas parras tienes dentro del viño? Pues la verdad es que no lo sé y no me importa. Oye, ¿pero cuántos kilos produce tu parra? ¿Es eficiente o no es eficiente? Es que no me interesa tampoco. O sea, año a año vamos a saber y vamos a ver cuántas botellas produjo este viñedo, ¿no es cierto? Y será lo que sea. Y así está bien.
Oye, Martín, y dentro de las etiquetas que produces tú, hay varias muy distintas entre sí, pero ¿qué criterios usas tú para definir que un vino por sí solo puede producirse o que, por ejemplo, ensamblaje realizas o no?
Sí, hemos hecho ensamblaje. hace muchos años, y ese uno que se llamaba Zorrito Salvaje.
¿Ya?
Que es una mezcla Sansó con País.
¿Ya?
Y una mezcla además de Valle, porque era de Colchagua y de Itata. Entonces, un vino que ahora se vende en Estados Unidos, y solo en Estados Unidos. Y eso tiene que ver también con la búsqueda, ¿no es cierto? O sea, la cantidad de cosas que a uno se le pueden pasar por la cabeza produciendo vino en la bodega o en la parra son enormes. Pero yo creo que uno tiene que ir paso a paso. ¿Eh? Yo llevo apenas 17 años haciendo vino y creo que me falta mucho para poder decir, ya sabes que por aquí va mi camino. Sí, hay un hilo conductor entre todos los vinos. Si tú pruebas estos vinos, tú dices, bueno, esto es muy probable que sea Villaloz porque tiene una característica de cómo lo
hacemos. O sea, yo he escuchado a expertos alabando mucho tus vinos.
¿En serio? Ah, sí, muchas gracias.
Sí, pues. Entonces, sin ir más lejos, Héctor Vergara, yo te lo comentaba, mira, con Patricio Tapia. Entonces, claramente ahí hay un logro que tú quieres mantener. Uno se pregunta, bueno, pero ¿qué tan negocio es esto? Veo que en ti no está mucha la idea de que sea un negocio, sino más bien de prosperar o de perseverar con un proyecto patrimonial casi.
Va de todo un poco, uno siempre busca que esto sea económicamente rentable, por supuesto. Ahí me sale el diablito de ingeniero, ¿no es cierto?, que dice, no, esto tiene que ser rentable. Y eso es lo que buscamos, por supuesto, que sea sustentable y sostenible en el tiempo. Entonces, y por eso sacamos más etiquetas y buscamos nuevos mercados, ¿no es cierto? La idea es que esto sí sea sustentable y sostenible, porque si no, en algún momento o esto se vende o se pierde. Entonces, la única forma de mantener esto es buscar la rentabilidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, eso, hay un juego, ¿no es cierto?, entre precio y cantidad, y que uno va jugando.
¿A qué mercado están llegando, Martín?
Estamos en nacional. Mira, antes de la pandemia estábamos casi enfocados 100% al internacional. Yeah. Estados Unidos, Canadá, Europa, Inglaterra, Japón.
Ya. Yeah.
En Dubái, Brasil, Perú, etcétera. Y ahora volvimos un poco a Chile después de la pandemia. La pandemia ha sido una cosa bien compleja. Y ahora estamos pasando, la industria del vino está pasando una época bastante crítica.
Sí.
¿No es cierto? A nivel mundial, ojo, esto no es Chile. Francia está arrancando una cantidad de parras enorme. Estados Unidos pasa lo mismo. Italia lo mismo. España, Chile también. Entonces, lo que tratamos de buscar ahora es sostenernos, ¿no es cierto?, y perseverar en esto, pero como tenemos cantidades pequeñas, es mucho más fácil y más manejable esa encrucijada.
Oye, Viña Villaloz ha logrado posicionarse como un proyecto particular.
Sí.
En estos años, que no son muchos, tú dices, ¿qué ha sido lo más difícil? ¿Y qué, por otra parte, es lo que te ha llenado de orgullo?
A ver, lo que me ha llenado de orgullo, primero, es que mis hijos, Gabriel y Laura, se sienten súper motivados con el tema del vino. Hay un par de videos que aparece Gabriel y Laura hablando del vino y probando el mosto recién exprimido de la uva, ¿no es cierto?
Ah, entonces lo más probable es que ahí haya una herencia,
claro.
Sí.
Y fanáticos, y les encanta el tema. Que bueno, ellos también la influencia francesa es muy potente. Ella en Francia se educa a los niños. Desde
lo hemos hablado tanto acá, por Dios que nos falta.
No por el consumo del vino, sino que por la actividad de la producción, no solo del vino, de la carne, del pan,
de todo lo que significa
con el agro.
Sí.
Entonces, y ellos ya han participado en las vendimias, etcétera, entonces a ellos les fascina. Y la pregunta, ¿cuál era la
¿qué es lo más difícil?
Lo más difícil
en estos años.
Bueno, lo más difícil es yo creo que, bueno, sostenerse económicamente, por supuesto. Yo creo que con estas adversidades, ¿no es cierto? Eso es lo complejo, yo creo que va por ahí.
Oye, pero yo viendo estas imágenes y estas parras que han persistido por años, han sobrevivido por años, uno puede pensar, bueno, a lo mejor ni siquiera el cambio climático, ni siquiera tanto efecto, porque ahí están.
Ahí están,
¿no?
Y yo creo que eso es el gran ejemplo que nos da la naturaleza, que es más resiliente, ¿no es cierto? Tú cuando entras, ves con el chagua seco, 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 que no hay agua, tú pones un pie dentro de este viñedo y sale agua, sale humedad. Entonces, yo creo que la mejor motivación y gran ejemplo que nos da este viñedo de resistencia, ¿no es cierto?, para poder seguir en este proyecto, es justamente eso, tomar el ejemplo de la naturaleza y seguir. ¿Te das cuenta?
y sobrevivir a todo. Sí. Oye, Martín Villalobos, muchas gracias por haber venido. Se nos acabó el tiempo, fue demasiado entretenido. No sé si quiere decir algo, recomendar algo, sí, hablar una frase para decirle a nuestros oyentes qué son estos vinos.
Bueno, a ver, visiten Villalobos Wine en el Instagram.
¿Ya?
Ahí nos pueden comunicar para, ya sea para adquirir los vinos, para probarlos, hacer catas. Yo hago catas de vino también con estos vinos. Los maridos en el Castillo Forestal, en el Bocanaris, que son restaurantes interesantes para personas, para empresas, ¿no es cierto? Y buscar ser curioso con el vino. El vino es algo que es muy profundo y es maravilloso en cuanto a quién lo produce, cómo lo hacen, interiorizarse en la historia detrás del vino. Es un mundo que vale la pena investigarlo, meterse, y además es elegante, es bonito, ¿no es cierto? Y además alegra las comidas.
Hay que disfrutarlo.
¿No es cierto?
¿Nos vamos a sorprender con los vinos?
Yo creo que sí.
Espero que ustedes también. Muchas gracias, Martín Villalobos, gracias por habernos acompañado aquí en El Agro. A ustedes los invitamos a conocer estos vinos con estas maravillosas etiquetas. Cariños a tu padre.
En tu nombre.
Felicitaciones.
Muchas gracias
por ponerle imagen a este producto. Nosotros nos separamos brevemente y seguimos aquí en El Agro.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color, y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto. Es Primeris, otro producto de Point.
Hola, ¿cómo están? Soy Pedro Carcuro, conductor del Rompecabezas. Les cuento que durante este 2026 seguimos juntos en agricultura, todos los días desde las 6 de la tarde hasta las 7 conversaremos con los protagonistas de la noticia. Nos encontraremos con historias emocionantes y también con personajes sorprendentes. El Rompecabezas, la revista de la tarde en agricultura.
El Rompecabezas con Pedro Carcuro, de lunes a viernes de 18 a 19 horas por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas las plataformas digitales.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Concepción, 88.1.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso con nuestro próximo entrevistado. Tenemos un tema súper interesante también, que tiene que ver con una herramienta que está transformando la manera en que enfrentamos los frutales. La bioinformática. Se trata de una disciplina que permite estudiar el ADN de las plantas y descubrir los mecanismos que influyen en su desarrollo, productividad y comportamiento. En el Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura CEAF, esta tecnología se utiliza para identificar genes claves y comprender procesos que no pueden observarse solo a simple vista ahí en el campo. Entonces, para conocer cómo esta investigación aporta al futuro de la fruticultura chilena, vamos a conversar con Benjamín Battistoni.
Sí.
Battistoni, lo dije bien, investigador postdoctoral del CEAF. ¿Cómo estás, Benjamín?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti por acompañarnos. ¿Podemos empezar, como primero que todo, a definir qué es lo que es la bioinformática y por qué puede ser útil para la fruticultura?
Sí. Bueno, lo que nosotros hacemos y lo que llamamos bioinformática es el análisis de grandes volúmenes de datos genéticos de las plantas.
¿Ya?
¿Ya? Y esto nos permite tener una visión más general de lo que está ocurriendo más adentro de la planta. No lo que nosotros podemos ver, sino que está ocurriendo dentro, ya a un nivel genético.
Ya, ¿qué cosas, por ejemplo, pueden descubrir usted en laboratorio que no alcanzan a ver directamente en el campo?
Esto es una parte súper entretenida que nosotros evaluamos con la bioinformática, porque cuando nosotros vemos las plantas, que lo vemos como algo muy simple, en realidad dentro está ocurriendo una gran cantidad de mecanismos que se están activando y o desactivando dependiendo de la situación en la que se encuentre la planta. Y esto nosotros con la bioinformática lo evaluamos a un nivel genético. Porque, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una planta que está bien regada, tiene una cierta cantidad de genes
ya
que están en el material genético que se empiezan a activar. Y nosotros con la bioinformática podemos determinar cuáles son esos genes que están en la genética de la planta y que nos ayudan a entender por qué responden así las plantas.
Ya, te iba a preguntar para qué. ¿Para qué es ese estudio? Cuando, primero que todo, cuando hablamos de ADN de una planta, ¿a qué nos referimos en términos prácticos?
Ya, el ADN, para poner el contexto, es como un manual de instrucciones que tiene la planta para saber cómo funcionar.
Ya.
Entonces, este manual de instrucciones...
¿Por qué un manual de instrucciones? Porque cuando uno dice el ADN de uno es como... es como las características de uno. ¿Es eso lo mismo?
No, no es lo mismo. Es lo que está detrás de las características, ¿ya? Porque nosotros, nuestras características están dadas por nuestra genética y por cómo nosotros interactuamos con el medio ambiente. Y eso sucede en las plantas también, ¿ya? Entonces, este manual de instrucciones le va a indicar a la planta cómo tiene que interactuar con el medio. Y ahí nos va a dar lo que nosotros observamos en el campo.
Eso es lo que estudian ustedes. ¿Y por qué y para qué lo estudian?
Nosotros lo estudiamos porque cuando nosotros somos capaces de entender el por qué suceden las cosas que nosotros vemos en el campo, nosotros somos capaces ya sea de seleccionar las variedades que sean más idóneas para los distintos ambientes, o incluso modificar algunos manejos del campo.
Ya, modificar manejo, pero no las mismas plantas, ¿o también hay algo de modificación genética?
No, no necesariamente la modificación genética de las plantas, sino cuando nosotros conocemos la base de su funcionamiento y lo entendemos, nosotros podemos modificar las prácticas agronómicas del campo en pos de esa variedad.
Ya, Benjamín, cuéntame una cosa. ¿Cómo en la práctica puede esta información ayudar a entender por qué una variedad produce más o se comporta de determinada manera?
En realidad esta es una pregunta muy interesante, porque cuando nosotros nos preguntan cuál es el horizonte con la bioinformática, en realidad ese es poder conocer a tal punto la planta y su genética que nosotros podamos entender cuál de este set de genes o de su genética está asociado con esta mayor productividad. Entonces, en un futuro nosotros, si llegáramos a tener este conocimiento que nosotros estamos generando en estos momentos, nosotros podríamos saber cuáles son este set de genes asociados con esta característica y poder elegir las plantas que van a producir mejor.
Ya, la productividad, por ejemplo, puede ser una meta, un factor o un, no sé, ítem que permite ahondar en el desarrollo y en el estudio de las plantas para mayor productividad. ¿Para qué otros factores se estudian las plantas?
Por ejemplo, para poder sobrevivir a las situaciones que estamos viendo ahora, como la del cambio climático, exactamente.
Resiliencia, o por llamarlo de alguna manera.
Sí, la resiliencia que tienen las plantas, la capacidad que tienen de sobrevivir en estos climas extremos, la falta de agua, el calor.
Buenísimo. O sea, como la adaptación a los cambios climáticos, ¿sí?
Sí, exactamente.
En el caso del cerezo, ¿ustedes estudian la compatibilidad para polinizar? ¿Sí?
Sí.
¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se busca mejorar?
Bueno, en el caso de los cerezos y en muchas especies que son muy similares al cerezo, como los duraznos, por ejemplo, o los ciruelos, cuando el productor establece un huerto, necesita tener otra variedad que la polinice para poder tener fruto, porque muchas de las variedades que se usan actualmente no son capaces de autopolinizarse y producir fruto. Entonces es importante estudiar este sistema de autoincompatibilidad, que nosotros le llamamos, que es la imposibilidad de que se autopolinice para generar fruta. Y si nosotros tenemos conocimiento acerca de la parte genética de esta característica, nosotros podemos ser capaces de escoger las variedades que son compatibles entre ellas y poder establecer el huerto.
¿Y necesariamente las variedades tienen que autopolinizarse?
No necesariamente, pero una cosa que tenemos que considerar es que si nosotros tenemos en un campo una variedad que no es la que nosotros queremos producir,
¿ya?
Esto se convierte en una pérdida en la producción, porque es una variedad que no es la que nos interesa. Entonces, si nosotros tenemos una variedad que se puede autopolinizar, nosotros podemos plantar en todo el huerto la misma variedad.
Y eso perfecto.
Aumenta la productividad y la eficiencia.
¿Y hay variedades, según lo que ustedes estudian, que logran llevarse bien, por decir así, en un huerto, llevarse bien entre sí? ¿Sí?
Sí, esos son análisis que también nosotros hacemos utilizando la genética de las plantas y que nos permiten identificar con la genética y mediante análisis de laboratorio cuáles son las que son compatibles entre ellas para que los productores puedan...
Eso, me imagino que para los productores eso es súper importante porque les permite planificarse, no plantar así aventuradamente, sino que sabiendo, digamos, que no van a tener problemas.
Exactamente, y eso es un conocimiento que nosotros estamos generando y que también apoyamos a algunos productores para poder encontrar incluso otras alternativas, porque en estos momentos nosotros ya sabemos algunas variedades que son compatibles entre ellas, pero también tratamos de encontrar otras que sean compatibles, porque no va solamente en la parte genética, sino también en una parte que la floración entre ambas variedades tiene que coincidir en el campo. Entonces nosotros también podemos ayudar a que los productores puedan ampliar ese abanico de oportunidades que tienen y que puedan colocar estas variedades juntas para poder establecer el huerto.
Oye, ¿y cómo le traspasan esa información a los productores? Qué interesante.
En nuestro caso, nosotros ahí en el centro ofrecemos servicios, ya sea a los productores o a viveristas, porque ellos también se preocupan de cuando un productor quiere comprar una variedad, de decirles cuál es compatible.
Ah, perfecto.
Entonces,
super.
Nosotros hacemos los análisis en el laboratorio, yeah, y les indicamos cuáles son las posibilidades.
Y ellos pueden acercarse al CEAF también, ¿cierto?
Sí.
¿El CEAF está ahí en Rancagua, por ahí, o no?
Está en Rengo.
En Rengo,
sí.
Un poquito allá. Sí, una vez fui. Cuando ustedes comparan distintas plantas, ¿cuáles son las diferencias más interesantes con que se han encontrado?
Actualmente nosotros estamos trabajando como apoyo a un programa de mejoramiento genético de porte injertos en el centro.
Yeah.
Y haciendo esos análisis nosotros nos hemos encontrado con algunos porte injertos que son súper interesantes, que muestran una mayor tolerancia a la falta de agua en comparación a otros. Y en estos análisis nosotros hemos encontrado que una parte genética de estos porte injertos está asociado con esta característica. Y que es súper interesante porque esto nos permitiría a nosotros generar algún marcador molecular o alguna herramienta biotecnológica que nos permita seleccionar de forma más rápida cuáles son los porte injertos que tienen este set de genes.
¿Y esos porte injertos para algunas variedades específicas o no? O sea, ¿funcionan en cualquier fruto o no?
No, estos también son análisis que se hacen en el centro.
¿Ya?
Y que se evalúan cuál es la compatibilidad de ese porte injerto con distintas especies y variedades.
¿Ya?
Esos también son trabajos que se hacen en el centro.
¿Y qué han ido descubriendo? Por ejemplo, dame un ejemplo.
Por ejemplo, nosotros, bueno, en el centro hay muchos porte injertos que se están desarrollando actualmente,
¿ya?,
para poder luego comercializarlo y que los productores lo usen. Y lo que se hace es, de una misma especie, probar muchas variedades. Y en este caso...
¿Qué han probado? ¿En qué variedades han probado?
En general, para duraznero se han probado distintos porte injertos en distintas variedades, donde se... Hay muchos ensayos, aquí se prueban muchas variedades, entonces no sabría dar un ejemplo específico porque se tienen que probar muchas variedades para evaluar.
¿Pero ustedes han estado probando?
Sí.
¿Y cuáles han sido los resultados?
En realidad han sido bastante buenos porque no se ve una gran incompatibilidad con las distintas variedades en los porte injertos que se están desarrollando. Ha habido una buena compatibilidad, hay unos porte injertos que llevan alrededor de 6 años y no han tenido ningún problema con la variedad que se ha injertado. Así que esos son resultados súper buenos.
¿Cuánto dura, por ejemplo, una investigación de porte injerto?
al igual que para las variedades, duran muchos años. La diferencia aquí, pues esto puede ser alrededor de 10 años antes que se libere al mercado una variedad, o sea, un porte injerto. Pero la diferencia aquí es la dificultad, porque obtener estos porte injertos a veces es un poco complicado, debido también a cosas genéticas, porque la mayor parte de ellos son de origen híbrido, son como el cruzamiento de dos especies distintas, ¿ya? Entonces, esto hace que su obtención sea un poco más difícil, y esto a veces alarga el periodo de obtención de un porte injerto.
Oye, Benjamín, y con tantos años, hay una variación, porque me imagino que así como el ADN o todo este manual que tú me escribías al principio puede ir variando al interior de la planta, también las condiciones externas van variando. Entonces, una investigación de años puede llegar a un resultado totalmente distinto a cómo se planificó, ¿no?
Esto es algo bastante interesante porque en realidad la genética, la parte del ADN, no cambia. Eso es algo muy interesante y que nosotros
no... ¿Qué es lo que puede variar?
Lo que puede variar son las condiciones a las que se enfrenta la planta.
Ya.
Y por eso nosotros siempre cuando queremos hacer mejoramiento, estamos haciendo estos análisis bioinformáticos, tenemos que pensar en las problemáticas del futuro, en lo que se viene, como por ejemplo el cambio climático, el aumento de las temperaturas. Porque la genética de ese porte injerto no va a cambiar, pero puede que de aquí a 10 años las problemáticas sí cambien.
Perfecto.
Y esto es algo interesante porque por eso nos motiva a que nosotros tenemos que estar un paso más adelante. No solo pensar en la fruticultura de ahora, sino que también en la del futuro.
Oye, hablamos muchas veces de marcadores o herramientas que aceleran el mejoramiento, ¿sí? ¿De qué estamos hablando en el fondo? ¿Qué significa eso?
Aquí nosotros hacemos uso de unas herramientas que son... nosotros le llamamos marcadores, que lo que nos permite es evaluar una región en particular del ADN. Haciendo una analogía al término que yo usé, el manual de instrucciones. El manual de instrucciones está compuesto por muchas instrucciones que vienen siendo genes o partes del ADN, ¿ya? Lo que nosotros hacemos con estos marcadores es evaluar una parte específica del ADN, o sea, una cierta instrucción de este manual. Y nosotros lo que hacemos, como la genética o el ADN no cambia, ni con el tiempo o dentro de una misma variedad no cambia, nosotros hacemos uso de estos marcadores para poder determinar diferencias entre variedades o entre especies.
Porque en un momento determinado.
Puede ser cuando sea, porque como no cambia el ADN, eso es lo que a nosotros nos permite hacer estos análisis con marcadores moleculares.
Ya, pero espérate, el ADN no cambia, pero las circunstancias sí.
Sí.
Por lo tanto, esos marcadores los permiten determinar las diferencias. Eso es lo que te digo, en un momento determinado, con, no sé, 10 años después.
Exactamente. Ya. Nosotros, si nosotros tenemos este marcador ahora y usamos este mismo marcador 10 años después, nos va a dar el mismo resultado.
Ah,
exactamente. Ya. Esa es la gracia que tiene. Por eso, incluso cuando nosotros usamos estos marcadores, nos permite diferenciar, por ejemplo, distintas variedades.
Un ejemplo. ¿Y los marcadores cómo son así físicamente? No sé.
En realidad, nosotros prácticamente no los vemos a simple vista.
Ah, ya.
Porque estos son unos tamaños que son más pequeños que el ADN, que nosotros el ADN ya no lo vemos.
Yo trato de imaginarme todo esto que me está comentando Benjamín y ya estoy agotada. ¿Cómo se complementa todo lo que veo el agricultor en el huerto con lo que usted hace en el laboratorio?
Esto, si bien toda la investigación que nosotros hacemos no tiene un impacto específico ahora ya con el agricultor, nosotros lo que hacemos es generar conocimiento para poder entender el por qué una planta responde de tal manera. ¿Ya? Porque cuando nosotros somos capaces de entender el por qué una planta responde ante distintos estímulos de una forma, nosotros somos capaces, como mencioné en un comienzo, de ya sea seleccionar variedades dependiendo de las necesidades del agricultor o incluso modificar las prácticas agrícolas que se hacen en el campo en función de esa variedad.
Ya. Y en ese sentido, Benjamín, de todo lo que han descubierto, ¿qué mensaje le podrías transmitir a los agricultores? Justamente un poco lo que me estás hablando, sobre cómo piensan, cómo actúan las plantas, ¿Qué es lo que ustedes en el fondo pretenden transmitir?
Con esto hay un mensaje que es fundamental de entender, y es que muchas veces nosotros miramos a la planta como un organismo que simplemente crece y produce fruta, que es lo que más nos interesa. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que detrás de esa planta que nosotros la vemos creciendo y produciendo, la planta está haciendo un montón enorme de activando procesos, mecanismos que le van a permitir sobrevivir en un ambiente, ¿ya? Porque constantemente la planta está comunicándose con el ambiente y leyendo el ambiente, y para poder reaccionar ante a los cambios del ambiente, la planta tiene que activar distintos procesos. Entonces, un mensaje que tiene que entender la gente es que detrás de lo que nosotros vemos hay un mundo de mecanismos
salvaje. Sí. O sea, yo creo que inimaginable, pero que pueden ser la respuesta a muchas cosas, ¿no?
Sí, ya eso es lo que nosotros apuntamos, poder aprender a leer ese manual de instrucciones de las plantas para que nosotros en el futuro podamos dar respuestas a las problemáticas que nosotros estamos viendo y las que se vienen.
Ya, pero eso solamente en el CEAF. Benjamín Battistoni, muchas gracias por investigador postdoctoral del CEAF, muchas gracias por haber venido a explicarnos, a tratar de que nos imaginemos todo este mundo que hay detrás de las plantas. Debe ser para ti fascinante, yo creo que me muero, porque de una densidad increíble, pero también súper importante. Sí. Muchas gracias, Benjamín, que te vaya súper bien, buen fin de semana, buen verano, estamos en pleno verano, muchas gracias por venir al agro.
Muchas gracias por la invitación.
Un saludo allá a la Sexta Región, terminamos el programa del día de hoy, gracias a usted por habernos acompañado.
Fue El Agro, un espacio para conectarnos con nuestra tierra. Una presentación de Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. El Agro, en agricultura. Conducción, Verónica Díaz. Producción, Hugo Vergara.